Don Tony Santa María, presidente de Fedecámara de Ciudad del Este, muy buen día.
Muy buenos días, señora, a su respetable audiencia y a todos sus compañeros. Que tengan un buen fin de semana.
Igualmente, igualmente. Bueno, le estábamos llamando sobre esta situación que se está dando en nuestro vecino país, Brasil, y ustedes que están en el tema del comercio en Ciudad del Este. ¿Cuál es el análisis que hacen en una coyuntura de menos de 24 horas, no? ¿Cuál es el análisis que están realizando?
Bueno, vamos a hablar de las supuestas realidades que han acontecido esto, porque son supuestas, todo el mundo tiene derecho a su inocencia hasta que se demuestre lo contrario. La verdad que no es positivo para nadie. Usted sabe que Brasil llegó a ser la sexta potencia comercial del mundo y debe ser como la 12A o 13, o número 13. Y eso realmente afecta más que nada a Brasil, que no se recupera de todo el tema del lavallato, etcétera. Mire, las versiones que se escucharon ayer fueron terribles. Una vez que se oyeron las cintas, aparentemente no hay tal situación que se dejó ver ayer, que el señor presidente autorizaba el pago para Acuña, que está preso por 15 años, etcétera, etcétera. De todas maneras, usted sabe que Brasil está todavía en el estado de convaleciente, porque no se recupera del todo. Entonces, para que podamos hablar de esto, yo quiero hacer una simple referencia cortita. El Fondo Monetario Internacional hace pocos días publicó, bueno, que Brasil mostraba una mejoría de hasta el 1% de mejoría comparado en el mismo periodo del año 2016. Y eso, por supuesto, que alegró a los propios brasileros y extraños. ¿Por qué no a nosotros, si nosotros dependemos del consumidor brasileño? Con esto, el velocímetro vuelve a cero, y para que eso se recupere va a tomar un tiempo. Cierto o no, esto es un impacto que en este momento pues no tiene la dimensión hasta donde se pueda calcular, porque ya la justicia dio orden de que al señor presidente Temer se le inicie una investigación. Salieron tantos rumores ayer y se masificó el tema que hasta decían que iba a renunciar. Después que no iba a renunciar, pero para hacérselo corto, para nosotros no es una buena noticia. Fíjese, nosotros tenemos una reducción significativa en el comercio de las fronteras. Desde que empezó este control hermético de parte de los militares en la frontera, bueno, el negocio ha bajado, aunque usted no lo crea, de forma increíble. Fíjese que la semana pasada, del lunes a viernes, no hubo gente. Usted viene hoy a Ciudad del Este. Usted conoce Ciudad del Este, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bueno, no hay nadie. Está caminando el taxista, el motoquero. Y eso no por la consecuencia de lo que ocurre con el señor Temer, sino el control, el filtro que se está haciendo, donde se habla que se decomisan drogas, etcétera, etcétera. Entonces, no le estamos pasando bien. Yo quisiera ponérselo de otra manera. Es algo preocupante. Vamos a marcar junio. El segundo semestre es el semestre de recuperación que tuvimos en el 2016, y ojalá que esto no afecte y que realmente se pueda aclarar a todo y que el señor sea lo inocente que él dice que es. Si no fuera así, bueno, tendremos otro año con subas y bajas si esto no se aclara. Hay también un termómetro aquí. La Bolsa de Valores brasileña ayer bajó muchos puntos. Se recuperó después de todo hasta un 9% en una escala de 10. Y vamos a ver qué ocurre ahora. El real llegó hasta 3.55 cuando estaba en 3.18. Y luego volvió a tomar esto, su valor, y terminó en 3.32, 3.34. Todas estas cosas afectan, porque un real a 3.50, 3.55, no les negocio a nadie venir aquí ni al turista. Lo que yo le puedo decir realmente es que preocupa la situación, de verdad, es preocupante. Meternos usted y yo a decir si el señor hizo o no hizo, eso está fuera de lugar, porque no nos vincula a nosotros con eso. Lo que sí es que es una pena y una lástima que un gran país, con el porte que tiene Brasil, todavía se ve enfrentado a todas estas cosas. Ojalá que allá la justicia, que sí actúa, aclare esto rápido y podamos tener los próximos 6 meses, como el año pasado, que fueron 6 meses realmente gloriosos comercialmente. Eso es lo que yo te puedo contestar. Hoy no hay negocio en la frontera. Estamos en cero.
Esto también supongo que a ustedes les hace como un replanteamiento de muchas cosas, ¿no? Por lo siguiente, porque son situaciones, digamos, externas que obviamente a ustedes les afecta de manera directa, pero por el otro lado también, siempre hago como esa referencia, tenemos un país que va tuvo la inteligencia en estos últimos 10 años aproximadamente de seguir teniendo un crecimiento a pesar de vecinos como la Argentina y el Brasil, en el cual antes algo les pasaba y realmente a nosotros toda nuestra economía nos afectaba. Se ha podido diversificar. Supongo esto también ustedes hacen como análisis de alguna reconversión, o no sé cuál sería el punto para que ustedes también sigan, haciendo el negocio, estando todavía en la frontera, sin que les afecte tanto lo que pasa en Brasil.
Bueno, yo quiero hacer públicamente el reconocimiento de Fede Cámara, como CNN lo hace a usted como periodista. Una periodista equilibrada, sosegada y con una visión de su profesión fantástica. Tiene usted la medalla de oro de cartón, como dice CNN de hoy. Yo lo voy a responder, fíjese. El camino que nosotros tenemos aquí, y reconociendo lo que usted plantea, que es muy cierto, este gobierno, el del señor Carter, conjuntamente con el ministro de Industria y Comercio, y por supuesto que otros ministros, bueno, lograron llamar la atención y empieza Paraguay a verse como un polo industrial. Le digo que empieza, pues, porque las industrias que se están instalando aquí, pues, no son lo que es el corazón de la industria, que es la parte tecnológica, que eventualmente se irá situando aquí también. Entonces, el camino que nosotros tenemos, como bien dice usted, es ver otro horizonte. Y nosotros aspiramos a afiliar este grupo empresarial de trabajo a la Unión Industrial Paraguaya para que tengamos también y seamos esto una ventanilla de información para tratar de que el inversionista que está aquí, que es más que nada comerciante de comprar y vender, esto porque eso es lo que hacemos aquí, comprar, importar y vender, vea otros horizontes. Si bien es cierto que lo que usted dice, que la economía de Paraguay se ha sostenido sólida, es que Paraguay tiene un suelo fértil, que no se lo regaló nadie, se lo ganó con Jesucristo y la Virgen de Capugue. Entonces, ese cielo hace que la economía de este país se sostenga, ese suelo. Entonces, pues tendremos que incursionar, como ya hay varios que están incursionando, en la ganadería, en la siembra de soja, ¿por qué no decírselo? Pero estas cosas van a tomar tiempo porque son cambios muy drásticos. Yo creo que no tenemos que llegar tampoco a hablar de cambios radicales, pero aquí hay hoteles, aquí hay una infraestructura que se está desarrollando, y gracias a este departamento, que este departamento pues es grande en la agricultura y en la ganadería, y eso va a dar por consecuencia que progresivamente tengamos que incursionar en otras áreas. Eso toma tiempo, el gobierno que asuma la responsabilidad que deja el señor Carter tendrá que tener la misma visión y la misma misión de hacer ver a Paraguay como una respuesta en América Latina y como un instrumento, una herramienta válida y vigente, y para eso se tiene que mantener realmente la imagen del país como país, por ejemplo, que las S.A. finalmente el Congreso entienda que no es una cuestión antojadiza del Ministerio de la Seguridad, sino una necesidad. O se cambian las S.A. Por acciones nominativas o empresas nominativas, o simplemente vamos a ser excluidos Turquía y Paraguay y no tendremos corresponsales. Todas estas cosas afectan, todas estas cosas todavía marcan internacionalmente ese signo de interrogación, si Paraguay va a poder o no va a poder. Yo creo que va a poder y está haciéndolo bien. Por supuesto que no perfecto, pero yo me animo a decirte que los inversionistas no creo que se vayan. No descarto que se vayan algunos si esta situación continúa, pero si tenemos el mismo concepto del ministro Leite, esa visión de trabajar por el país, de viajar esto como un mensajero ejecutivo sin destino, siga donde las circunstancias lo requieren, y un presidente que tenga esa visión de apoyar a su ministro de Industria, de igual manera apoyar a su ministro de Hacienda y ver aquí que la infraestructura crezca y que se firme un contrato bueno para Paraguay con Itaipú. Todas estas cosas hacen ver que Paraguay, con luces largas, tiene futuro. Hay que mejorar la salud, hay que mejorar la educación, pero tenemos que seguir trabajando. No es fácil, y ojalá que haya muchos más periodistas como usted detrás de un micrófono, porque eso ayuda al país. Yo quiero esto decirte que todas estas cosas son válidas. Lo que pasa es que cómo le cambias a un hombre que ha vivido de comprar y vender en el comercio su visión y su misión. Son cambios bruscos. El gobernador del Alto Paraná está haciendo un gran esfuerzo también, que también hay que destacarlo. Y mucha gente, la intendenta, en fin, todos queremos un cambio. El tema es que sigamos caminando hacia ese cambio. Yo auguro a Paraguay un buen escenario, y aprovecho esta oportunidad y quiero que me des unos segundos para decirle a los empresarios lo siguiente. Señores, paguemos el IPS. Fíjense que es triste que a nivel internacional nos vean mal cuando se dice que el IPS pone 15.000 empresas en Inforcom. Y al paraguayo le digo que no pida que no le paguen el IPS, porque el IPS es la póliza de seguro que tenemos los que envejecemos, y lamentablemente todos envejecemos, y eso, aunque sea poco, es por lo menos para comprar la comida y que no nos echen a un lado, nos manden a la calle como mendigo. Señores empresarios, escúchenme, cumplamos con la responsabilidad social y paguemos el IPS. Tal vez yo soy uno de los únicos que te va a decir, yo creo que la cuota de 16.5% es alta, y que el gobierno tendría que sentarse con la empresa privada y buscar caminos, porque la mediana y pequeña empresa, que es de 5 o 6 empleados, esa cuota es alta para ese tipo de empresa. Entonces yo espero que los empresarios me escuchen, y que no sea el 40% el que pague el IPS solamente, que seamos todos, y vamos a hacer una campaña aquí en la frontera para que mostremos que tenemos responsabilidad social, y así cuando pidamos reducción de impuestos, podamos decirle al Estado, bueno, nosotros estamos cumpliendo con una responsabilidad social obligatoria. Te pido disculpas que me haya salido del tema, pero yo creo que estas cosas se tienen que decir porque ayudan al país.
Y aprovechando lo que usted está diciendo, Tony, ¿por qué hace hincapié en eso también de ser formales y este pedido a los empresarios, ¿no? O sea, entender ese concepto de la importancia, porque creo que en muchos sectores se ha avanzado muchísimo en la formalidad, y esto que usted diga, digamos, hasta es desafiante, supongo, que estando usted en esa zona, de hacer este tipo de planteamiento.
Mire, yo he nacido, he crecido y estoy viviendo, y acepto, hasta esto acepto, que la muerte es parte del ciclo del ser humano. Le guste o no a quien esté oyendo mis observaciones, señores, esto es simple, pidamos impuestos, reducción de impuestos. El gobierno nacional tiene una deuda con nosotros. El gobierno nacional dijo que no nos iba a aumentar los impuestos, y los impuestos fueron aumentados y faltaron a su promesa. Y el aumentar los impuestos es restar competitividad a la frontera. El que los bancos hoy quieran cobrarnos 3% por depositar 10.000 un dólar es aumentar la carga y disminuir la competitividad. Pero yo creo que para pedirle al Estado, yo creo que para que el Estado vea que nosotros, por pedir de mantener la competitividad, hacemos un compromiso social de todos. Todos los que tenemos una empresa tenemos que entender, no hay un mundo mejor si la sociedad no es involucrada. ¿Y cómo puede el empresario involucrar a la sociedad y que sea parte, por lo menos, de ese desarrollo? Y cuando haya abundancia, pagando el IPS, que es la garantía de que Pedro Pueblo y este servidor y el mundo tengamos los últimos años que nos tocan con cierta tranquilidad. Por lo menos tengamos, cuando nos jubilemos, el pan pagado debajo del brazo. Yo creo que es una cuestión social que nadie puede enojarse, que por el contrario, es un país democrático donde las cosas se pueden decir, y para mí no hay otra herencia que dejarle a quien trabaja el pago del IPS, que le garantice su retiro con algo de dinero. Usted se imagina tanta gente que haya abandonado en asilos en el mundo porque no tuvieron el cuidado de pagar este acto social. Yo lo que sí le digo al gobierno, y le vuelvo a repetir, y quizás nadie ha dicho esto, pero yo tengo fundamentos para decir esto. nos parece a nosotros que este país todavía no se ha desarrollado lo suficiente y que esa cuota de 16.5 para la pequeña y mediana empresa esto es alta y que sería motivo de un conversatorio esto entre todos los empresarios del Estado, porque es preferible que más paguen a que pague el porcentaje que está pagando con una tasa como esa. Fíjense, por ejemplo, que hoy que seguimos con el problema de que no hay insumos esto o medicinas en algunos estos hospitales del IPS, o porque se acaba y se está afiliando al papá, al abuelo, al hermano, etcétera. Entonces, para eso requerimos que todos paguemos IPS. Yo creo que es la parte social que le corresponde al empresario entender y reconocer que esto es una contribución que está en la ley, que debemos cumplirla. Lo digo porque nosotros vamos a seguir conversando con el Estado paraguayo. Tenemos que buscar alguna metodología, si bien es cierto que los estados no pueden vivir sin cobrar impuestos, tenemos que ver un escenario donde podamos realmente encontrar un punto de equilibrio y que la aduana no sea la que decida la formalización o la legalidad de un polo comercial como este. Y yo vuelvo a decir que la aduana es la responsable de la informalidad de la frontera. Aún tenemos el problema de que existen empresas privilegiadas que reciben privilegios sobre las empresas que quieren hacerlo bien. Mientras eso se dé, no vamos a ir a ningún lado y vamos a dar tumbos y no vamos a ir a ningún lado. Yo creo, a este gobierno hay que agradecerle que nos ha escuchado, que sí firmó el año en el 2015 para el 2016 una tasa de impuesto aceptable, esto, pero tenemos que buscar una vía. Y en eso el señor Peña ha dicho claramente que él está dispuesto a seguir trabajando. Y yo veo esto, fíjate, y no es cuestión de exagerar, para terminar esto. Mira, si Colombia fue capaz de buscar un arreglo con la guerrilla de la FARC, que el propio gobierno colombiano dice que mató a 8 millones de personas, que eso es horrorizante, y les dan 5 curul de diputados, 5 curul de senadores. Y nosotros no podemos sentarnos aquí para hablar de una amnistía sobre la parte de evasión, si no queremos estar haciendo escándalos por cualquiera cosa y que venga la fundación esa por la democracia en Estados Unidos y presente un estado de información sobre Paraguay calimatoso, negativo, que no realmente esto beneficia a nadie y el pueblo paraguayo tiene que sufrir eso. Tenemos que sentarnos y buscar una metodología para que ambas partes, las fuerzas del gobierno, las fuerzas de la empresa privada y la responsabilidad social se mezclen y podamos sacar una bandera de triunfadores, no, de equilibrio, para que podamos seguir trabajando y todas estas cosas que dice la fundación realmente esto desaparezcan, si es que existe. Entonces, yo te quiero agregar también, porque es que esta fundación ha hecho unas declaraciones terribles. Señores, dejemos de culpar necesariamente a una parte en el vicio de la droga. Tan responsable ese debe ser quien la produce y la vende y el consumidor. Y estos países que la compran, la forma en que la compran, deben empezar a empeñar plata para de alguna manera instruir a los enfermos que están, que la consumen, y que no haya más enfermos. Mientras estas cosas no se den, no tendremos el mundo que soñamos y yo tal vez me muera y no vea ningún avance. Espero que no sea así. Pero yo te digo esto de corazón. Los empresarios tenemos que cumplir con la responsabilidad social para tener derechos a exigir. Me duele decir esto a mis compañeros empresarios y comerciantes, pero es la verdad, este es un país pobre y debemos cumplir. Y si la cuota es muy alta, bueno, pues entonces solicitemos una audiencia con el gobierno nacional y propongamos algo, pero no condenemos a Pedro Pueblo, que es un trabajador asalariado, a que porque él dice que el IPS no sirve, no se pague el IPS y entonces le espere un destino en el futuro terrible por falta de conocimiento o de la educación que corresponde. Sí es importante que se pague el IPS para que no tengamos una hilera de gente de edad deambulando por las plazas, y esto es en todas partes del mundo. Entonces yo me apunto en esto. Yo creo que la responsabilidad social es esa de la que yo le estoy hablando. Bueno, Tony, yo lo digo, sí. Yo lo digo con sinceridad.
Bueno, Tony Santamaría, gracias por este tiempo.
No, a ti también, buen fin de semana, saludos.
Igualmente, un buen fin de semana. 8:13, así estuvimos hablando con Tony Santamaría, presidente de...